83. Ayer tuvo una jornada, si se quiere, un poco de vaivenes en la Plaza Financiera, y después se lo contamos porque ahora estamos en línea con el lonco de la comunidad curruinca, una de las más importantes de Neuquén, de las más numerosas, que existe en la zona de San Martín de los Andes. Precisamente el contacto con Ariel es por esta ley que acaba de prorrogar el Senado ayer y que ahora pasa a diputados, pero nada indica que no va a haber una opinión, un voto en el mismo sentido, ¿no? Ariel Epulev, desde Radio Nacional Neuquén, Marcela Toranzo y Hugo Morales, los saludamos. ¿Cómo está?
Mademay, Hugo, Marcela, muchas gracias por la comunicación.
Buen día, ¿cómo le va?
No, gracias a nosotros por atendernos y por darnos su punto de vista con respecto a esta ley. Digamos, ¿cómo la recibieron ustedes en principio ayer cuando se conoció la noticia?
Bueno, esperanzado que pase lo que finalmente pasó, que fue que se prorrogó por 4 años más. Nosotros teníamos algunos datos no tan alentadores de lo que salía de los debates que se iban dando, pero bueno, cuando se promulgó finalmente, nos encontramos con que fueron a una prórroga por 4 años más, cosa que, bueno, que más o menos queda estipulado el tiempo que se debiera llevar adelante el reglamento territorial. Por lo menos desde la gente del Ejecutivo Nacional, lo que manifiestan es la voluntad de acelerar el proceso para que se pueda terminar, claro, una buena vez. Pero eso se irá viendo en la práctica concretamente. Así que bueno, esperando ahora nuevamente, sí, lógicamente, que pase por diputados y que la prórroga sea un hecho concreto, ¿no?
Ayer hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén convalidando lo que establece la ley y devolviendo unas tierras a la comunidad Puela ahí en la zona de Aluminé. Digamos, ¿son muchas las tierras en litigio que hay aquí en la provincia hoy en día?
Son muchas, y muchas las comunidades que todavía no han sido relevadas por el relevamiento territorial. Ajá. Por lo tanto, está prácticamente casi el 80% de las comunidades que tienen que encaminar esa tarea. O sea, sí, es mucho trabajo por delante, es probable que no se termine tampoco en 4 años, pero bueno, lógicamente que por lo menos tener cierta garantía, tampoco podemos decir de que con eso ya estamos salvados, que hay que seguir creando en los distintos planos, como para poder tener las seguridades que necesitamos. Sabemos que se han vivido desalojos, y eso es de público conocimiento, inclusive con la ley en vigencia, entonces tampoco es que con eso ya nos tenemos que quedar tranquilos, ¿no?
Ariel, quienes están en contra de esta medida sostienen que, bueno, por un lado, existe la actual posesión de tierras donde están asentadas las comunidades, y otros cuando aparecen territorios en disputa, como puede ser acá en el caso de Vaca Muerta en la zona petrolera. Digamos, ¿ustedes qué criterio tienen sobre estos nuevos territorios donde aparecen familias que reclaman posesión ancestral?
El criterio tiene que ser visto con una mirada amplia, porque el pueblo mapuche es un pueblo que crece, que han estado asentados en los territorios que se pelean. Por lo tanto, no hay que asustarse de esa situación que se vive. Lo único que empieza a mellar fuertemente, y por eso surgen los desalojos y toda la presión, tanto política como mediática y judicial, sí, que tiene que ver con los recursos que hay en esos territorios. Entonces, pero esto está pasando en toda Argentina. La verdad que, bueno, se tendrá que empezar a entender de que no es que el pueblo mapuche no tiene raíces y se va a desarrollar su población. Todos los pueblos se desarrollan, por lo tanto el pueblo mapuche también, y en ese sentido seguramente van a aparecer más peñis y lamien reivindicándose como población originaria, y bienvenido sea que eso pase.
Claro. Ahora, la provincia de Neuquén hace unos años otorgó tierras, por lo menos creo que en una especie de propiedad administrada, digamos, donde están asentadas las comunidades. ¿Eso está terminado? ¿Es la solución que ustedes esperaban o por el contrario quedan puntos para discutir?
No. Si bien la provincia permanentemente saca a relucir la entrega de tierra a las comunidades, pero eso no está terminado y seguramente que hay que seguir profundizando el tema del reconocimiento a las comunidades. Hay una, me imagino, una situación que asusta principalmente a los que están en el gobierno. Sí. Con respecto a la aparición de comunidades, está costando mucho el reconocimiento también de personas jurídicas, pero lo que hay que tener en cuenta es que así sean hermanos o hermanas que viven en las ciudades, son mapuches o pertenecen a un pueblo originario, y eso se tiene que reconocer. Entonces no hay que tenerle miedo a esos avances y a la proyección de los pueblos originarios.
¿Y de qué manera ustedes hacen valer sus derechos, digamos, en el sentido de decir, bueno, esta tierra es nuestra porque aquí estuvimos o estuvieron personas vinculadas a las comunidades mapuches desde hace muchos años, que después se fueron pero que ahora vuelven y por lo tanto siguen estando? Digamos, ¿cómo argumentan ustedes lo que les corresponde?
En principio hay que tener en cuenta que en el caso puntual del pueblo mapuche, es un pueblo que tiene más de 900 años de historia en ese territorio, y que eso se tiene que empezar a tener en cuenta a la hora de que se empiece a pensar en que si somos originarios, si no somos originarios, la historia que tiene el pueblo mapuche y la concreción de pueblo marca a la clara de que esto va a seguir avanzando, nos vamos a seguir proyectando, va a seguir gente que ha vivido inclusive en grandes ciudades reivindicándose, y que no se puede desconocer esa realidad. La verdad que no se puede desconocer, pero la estructura de pueblo, el reconocimiento constitucional y la cantidad de años que también vale la pena aclarar, reconocido por estudios antropológicos, para no decir que somos nosotros los que acomodamos la historia, ya no hay vuelta que darle, y eso está saliendo a la luz, y seguramente van a ser los grandes debates que se van a ir dando, pero hay cosas que no se pueden esconder ya más bajo la alfombra, como se venía haciendo hasta estos tiempos atrás, ¿no?
¿Ustedes en este momento están manteniendo algún tipo de conversación, de negociación con funcionarios de la provincia, con la parte de tierras, digamos? ¿Hay algún tipo de contacto, de diálogo, o está cortado y cada uno se expresa por su parte?
Está bastante cortado el diálogo. Hay una... cada comunidad está articulando de distinta manera. Hay también organizaciones zonales en distintos lugares que están llevando un trabajo político bastante interesante, pero hay casos puntuales también de comunidades que mantienen diálogo con el gobierno, y hay otras comunidades que el mismo gobierno se encarga de cortar el diálogo, ¿no? En este caso estoy hablando puntualmente de la comunidad Curruinca, que no podemos articular políticas de desarrollo con el gobierno provincial desde hace bastante tiempo.
Bueno, ustedes mantienen un litigio con, hay una empresa privada con Cerros de Chapelco por el tema del esquí ahí, ¿no? Del Cerro Chapelco.
Sí, situación que va y viene, con un grado de inseguridad jurídica y de la falta de garantía de derecho de las comunidades que viven en el territorio. Y eso, lógicamente, que el gobierno hace tomar la decisión de que no nos escuchen, no nos reciben, y las respuestas que están dando son mínimas, ¿no? Entonces, lógicamente, porque están en favor del desarrollo del empresario que tiene la concesión de nieve de Chapelco, ¿no?
¿Y usted cree que en este contexto de negociación y también a veces de enfrentamiento, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Seguir con las negociaciones? ¿Seguir con la...?
¿Cómo, Hugo?
En este contexto, digamos, que se da hoy en día entre el tema del reclamo de las comunidades mapuches y los gobiernos, ¿usted cree que cuál es el camino a seguir?
Me imagino que uno de los caminos... de lo que estamos bastante cansados, pero que tiene que ver con la paciencia, es es el diálogo. Ajá. No podemos pensar de que de otra manera se va a poder resolver la situación de las comunidades mapuches, sino es a través del diálogo. De lo contrario, terminamos enjuiciados, se vulnera el derecho que tenemos como pueblo originario, y eso lógicamente que genera lo que ha estado generando tanto en el sur de la Argentina, ¿no? Ajá. Que tampoco es ajeno para el norte. Entonces, la verdad que cuando el gobierno no tiene la capacidad de sentarse a dialogar y surgen este tipo de enfrentamientos. Por eso, Hugo, para ser claro, nosotros, yo te digo, estamos cansados de exigir y de pedir que se den respuestas. Necesitamos vivir en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano argentino en nuestro territorio, pero eso es lo que no se garantiza. Entonces nos están contando las costillas para ver quién está a favor del gobierno, quién está a favor del MPN, quién es de otro partido, o sea, y eso la verdad que no sirve, porque no se puede contribuir. De hecho, el relevamiento territorial en la provincia de Neuquén ha sido algo que ha estado muy estancado por decisión política. Entonces, hoy estamos en Buenos Aires tratando de presionar para que se prorrogue. Se prorrogó, bienvenido sea, por lo menos en el Senado, por 4 años más. Esperemos que el diputado sea lo mismo, que no le pongan traba. Pero sabemos que es difícil porque hay muchos intereses en juego, y ahí es donde empiezan a jugar los actores que están en el gobierno, ¿no?
Ahora, usted dice el camino del diálogo, y bueno, y uno le cree, obviamente. El gobierno también habla de diálogo, y entonces, ¿por qué se producen estos hechos lamentables como ocurrió en el norte de Chubut y tuvo que desaparecer una persona para que el tema de la cuestión mapuche se pusiera sobre la mesa en los niveles de decisión del Estado? Digo, ¿por qué cree que está pasando eso? ¿Por qué cree que le achacan a ustedes ser los responsables de los males de esta situación y le adjudican acciones violentas?
Porque concretamente lo que se está haciendo es favoreciendo a diferentes empresarios que tienen miles y miles de hectáreas en esos territorios, lógicamente porque hay una relación de amistad entre el gobierno nacional, en este caso puntual, y estas personas, y por eso es que hoy tienen que generar una visión de que los mapuches son terroristas o malos vividores, por decirlo de alguna manera, para favorecer y para hacer creer a la sociedad de que los terratenientes que tenemos son los buenos y los mapuches los malos. La verdad que es una cuestión muy perversa, hay que estar muy atento a lo que viene pasando. Ojalá que esta movilización indígena que hubo en estos días también, por lo menos el presidente Macri lo haga reflexionar, como para que vea que no es tan sencillo llegar y atropellarnos. Pero que se creen las herramientas, y en todo caso hay voluntad de aportar para que no sea permanentemente una reacción como la que pasó en el sur, ¿no?
Claro. ¿Y qué son las RAM, Ariel? ¿Qué se le adjudica ser células enquistadas dentro de las comunidades y protagonistas de los hechos violentos?
Se creó un fantasma. Lamentablemente mucha gente de la sociedad común empieza a creer en eso y empieza a asustarse y a hacer también sus propias opiniones, que terminan siendo discriminatorias y racistas. Pero la realidad es que el RAM, en todo caso, la resistencia ancestral mapuche, no lo podemos ir tan lejos porque todos la vivimos y todos la llevamos a la práctica, porque eso, lógicamente que hay distintos métodos, y nadie quisiera llegar al método de la violencia para resolver las situaciones de territorio, de desarrollo de las comunidades, pero hay una puerta que no escucha, que no abre al diálogo, que es el gobierno. Lógicamente yo puedo decir yo estoy dispuesto al diálogo, pero después ponerlo en práctica concretamente, eso es lo que no pasa. Entonces ojalá que en algún momento se cambie. De lo contrario, lo que está pasando en el sur se va a seguir repitiendo. Y seguramente por una cuestión de poderío vamos a ser los pueblos originarios los que somos los que generamos conflicto. Hay que ver también y hay que tener en cuenta que el Estado con la negatividad de dar respuestas concretas a las demandas de los pueblos originarios genera una violencia que eso lógicamente que no se ve así tan sencillamente, pero cuando nos tienen negado del desarrollo están generando esa violencia estatal que la padecemos todos los pueblos originarios en Argentina, ¿no?
Claro. Para ir cerrando ya la nota, el Superior Tribunal de Justicia acaba, como decíamos al comienzo, de dictar una sentencia, de dar a conocer una sentencia de la Corte Provincial que favorece a la comunidad Puel. Usted tiene un planteo parecido también en el mismo Superior Tribunal de Justicia con el caso de la base del Cerro Chapelco. Digamos, ¿esto cómo termina? ¿Usted cree que se va, que este fallo de ayer puede llegar a beneficiarlo al planteo de ustedes?
Nosotros esperamos que sea beneficioso porque hay mucha contradicción y si bien yo reivindico totalmente la defensa que nosotros hacemos al planteo, en este caso puntual, de la comunidad curruinca, sabemos que hay muchos intereses de por medio, que hay muchos amiguismos en el gobierno provincial que tiene que ver con la empresa Nido de Chapelco, entonces nos genera mucha desconfianza esa situación para la hora de que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Se plantea claramente de que yo en lo personal he firmado acuerdos con de consulta que benefician a la empresa, cosa que es totalmente una mentira, porque lo puedo decir claramente, porque me tocó estar en todos estos últimos 10 años y en ningún momento se hizo una consulta clara de cómo decidíamos nosotros hacer uso de nuestro territorio ahí en la base de Cerro Chapelco, ¿no? Nos genera, lógicamente, mucha desconfianza. Esperemos que realmente la justicia actúe de manera independiente sin dejarse llevar por el peso que tiene el ex gobernador Jorge Zapag y el concesionario de la empresa Nido de Chapelco, como para que realmente se clarifique esta situación, pero que también vale la pena decir de que estamos dispuestos a proponer un diálogo en donde podamos encontrar los canales de solución a estos conflictos para salir del conflicto, porque la verdad que a nadie le gusta vivir en esa situación, más cuando nosotros también necesitamos desarrollarnos y una parte de ese territorio que tiene la concesión es propiedad de la comunidad curruinca, ¿no?
Bueno, Ariel Epulef, muchísimas gracias como siempre, muy amplio, muy, muy abierto a las preguntas y bueno, ojalá se encuentre una salida pacífica a todo esto y ustedes puedan tener y tener los mismos derechos, gozar de los mismos derechos que el resto de la sociedad, ¿no? Así que no le quiero decir adelante, pero sí adelante con las soluciones, ¿no?
Buenísimo, muchas gracias a ustedes, Hugo, por la comunicación y memoria a los peñis de la provincia de Neuquén.
Muy bien, gracias a usted. 11:27 de la mañana, Ariel Epulef, Lonco, cacique de la comunidad curruinca, una de las más numerosas e importantes en la provincia de Neuquén, asentada.